Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa de todos los miércoles, Debate con Fuenmayor. Hoy, miércoles 21 de enero de 2026. ¿Qué somos, Venezuela? ¿Qué somos hoy los venezolanos? ¿Qué es Venezuela hoy? ¿Es una nación independiente? ¿O es un protectorado? Incluso, ni siquiera parecido a Puerto Rico, diría yo, porque creo que en la condición en que estamos actualmente, hasta los puertorriqueños tienen más libertades y soberanía que la que tenemos los venezolanos en este momento. Hemos perdido nuestra soberanía, o por lo menos la misma ha sido severamente restringida luego de la invasión o incursión militar sanguinaria hecha por el imperialismo estadounidense el pasado 3 de enero. Secuestraron al presidente, pero no es nada más que secuestraron al presidente y que lo van a juzgar en un tribunal estadounidense que claramente es incompetente para hacer ese juicio. Además que todos nos dimos cuenta por el proceder de Estados Unidos de que él era una fábula, aquello del narcotráfico, del narcoterrorismo, con lo que estaban tratando de justificar la agresión a nuestro país. Y que realmente quien tenía razón era el propio Maduro cuando decía que no, que ellos no tenían ninguna excusa otra que el interés que les despertaba controlar la producción petrolera venezolana, entre otras cosas, porque no solamente es el petróleo, también son otros metales y minerales, y también son las llamadas tierras raras. Es decir, se llevaron al presidente, lo presentaron en un tribunal estadounidense, que supuestamente eso ha debido acabar con el problema, pero no, más bien eso fue el inicio. Porque entonces ahora Trump se considera el presidente actuante. Así lo ha puesto en su red de Twitter. Acting president. Presidente actuante. O sea, todos tenemos un presidente que fue secuestrado, que es Nicolás Maduro. Tenemos una presidente encargada, que es Delcy Rodríguez. Y tenemos un presidente actuante que se autodesignó sobre la base no de la ley, ni del acuerdo del pueblo venezolano, ni de ninguna petición salida desde nuestro país, sino sobre la base de que tiene un poder militar que le permite imponerse, bajo la posibilidad de que si no aceptan la imposición, pues te agrede militarmente, te vuelve a bombardear ahora más severamente. Ahora por más tiempo. Ahora apresando quién sabe a quiénes, pues. Y produciendo quién sabe qué tipo de destrucción. Esa es la situación en que se encuentra Venezuela hoy. Muy lamentable. Nunca creí que iba a ver a mi patria en esta situación. Venezuela, incluso dentro del ámbito iberoamericano, se había salvado de ser invadida o agredida militarmente como lo fue el 3 de enero. Y lo es luego de que parecía que las invasiones, las incursiones militares, las agresiones militares del imperialismo estadounidense eran cosa del pasado en el continente americano. Porque todos habíamos visto durante todos estos años y el siglo pasado cómo Estados Unidos ha agredido a medio mundo, en África, en Asia, en el Medio Oriente, en Europa, incluso a través de la OTAN. De tal manera que Nos habíamos saldado, quién sabe por qué, habrá que estudiar eso, pero por fin nos llegó el momento y nos llegó, además, no solamente como una agresión que secuestró al presidente, que presionó en función de que hubiera unas elecciones y cosas por el estilo, no, sino que abrió la puerta para que perdiéramos una soberanía que tardamos siglos en conquistar. Ya todo lo hecho en la guerra de independencia, y fue sangriento, diezmó al país desde el punto de vista de las víctimas fatales humanas, hoy pasa a un plano casi prehistórico, pues. Un plano muy lejano, porque resulta que todo aquello se pierde. Pues ya no somos capaces de decidir sobre nuestra patria, sobre nuestros recursos, sobre el qué hacer. No somos capaces porque se nos ha impuesto un poder externo muy grande en una situación mundial también de una gran debilidad frente a Estados Unidos, porque no hay ninguna duda que esas amenazas estadounidenses a Groenlandia, esas amenazas a Dinamarca, esas amenazas a Canadá, las acciones de Israel en Gaza, las acciones de Israel en el Líbano, las acciones de genocidio, claro, frente al mundo entero, burlándose del mundo, pues. Lo hacen porque quieren y porque pueden hacerlo, y no hay fuerza capaz de evitarlo. En Iberoamérica son pocos los países que se han pronunciado en relación con el problema. Más solidaridad tuvo Argentina cuando los británicos movieron su flota naval por el problema de las Malvinas el siglo pasado, que es la que ha tenido Venezuela este siglo. En aquel momento, del continente americano, iberoamericano, solo Chile, que yo recuerde, solo Chile, apoyó claramente la acción británica en las Malvinas contra Argentina. Pero de resto no, e incluso nuestro país, nuestro presidente de aquel entonces, Luis Herrera Campins, ayudó militarmente a los argentinos. Les envió unos cohetes especiales, se llamaban los Exocet, no me acuerdo si eran torpedos, qué es lo que era, bueno, los Exocet. Creo que eran unos torpedos particulares muy, muy modernos en aquel momento, con los cuales el gobierno argentino hundió. Creo que fueron dos buques británicos. Terminó, por supuesto, perdiendo ese enfrentamiento, pues el poder británico era muy superior. Y no hubo en el continente, pues, Estados Unidos, que por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, ha debido defender a Argentina, porque ese tratado dice que todos los ejércitos de América se unirían ante una agresión extracontinental. Y la agresión inglesa era extracontinental, porque era una agresión de un país externo al continente americano. Y como era externo al continente americano, los ejércitos de los países americanos, con Estados Unidos a la cabeza, porque era el ejército más grande y más poderoso, han debido enfrentar al ejército inglés. Pero no, Estados Unidos prestó su inteligencia para decir a los ingleses dónde estaban las tropas y cómo se movían las tropas en las Malvinas y en Argentina misma, pues. Y, pero lo digo porque vamos a recordar que gente como María Corina Machado, como Leopoldo López, como Julio Borges, pidieron que aplicaran el TIAR contra Venezuela. Una cuestión muy de gran ignorancia, además, demostraron. Son unos ignorantes. La ignorancia no es exclusivamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, del chavecismo, no. El TIAR es un tratado de asistencia recíproca de todos los países americanos para enfrentar agresiones extracontinentales. Es decir, que si hay problemas internos entre países del continente americano, el TIAR no se puede invocar porque no está concebido para eso. Pero los antinacionales apátridas de López, María Corina Machado, Julio Borges, Andrés Velázquez, Ledesma, etcétera, Guaidó, Vecchio y compañía, pidieron que aplicaran el TIAR a Venezuela, cosa que era absurda, no se podía hacer, repito, demostrando una ignorancia total en la materia. Bueno, el asunto es que la invasión vino, se llevaron a Maduro y ahora quedamos en una suerte de protectorado porque Donald Trump es el que decide sobre el petróleo, sobre la venta de minerales. Él decide a qué compañías venderle, a qué países venderle y a qué países no venderle. No está prohibiendo la venta de petróleo a Cuba, a China, a Rusia. No entiendo por qué, porque los rusos tienen petróleo de sobra, no necesitan el petróleo venezolano. Esa es la situación en que estamos, pero la cosa va más allá, porque entonces vendemos el petróleo, no lo vendemos nosotros, se lo entregamos a Estados Unidos para que Estados Unidos nos venda el petróleo, es el intermediario. Estados Unidos nos vende el petróleo. Es el dinero procedente de esa venta se deposita en unos bancos en Qatar. Ese dinero en Qatar dice que es un dinero producto de la venta de petróleo venezolano y que pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, pero que quien da las órdenes para que se movilice ese dinero, para que se transfiera para allá, para acá, o lo que sea, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y sobre esa base, entonces, ordena, o sugiere, o autoriza, la palabra que les guste, a Venezuela a abrir unos fondos, que llamamos ahora fondos, no sé si soberanos, curiosamente, dos fondos, uno que se va a dedicar a mejorar el salario de la gente, y otro que se va a dedicar a la infraestructura eléctrica, petrolera, de agua, etcétera, para mejorarla. Entonces, él decide en qué gastamos los fondos. Y ya eso empezó. No es simplemente un proyecto, ya empezó. Ya se cobró, ya se crearon los fondos y ya empezó a llegar dinero para alimentar esos fondos. Y ya se reunió con unas empresas petroleras y ya van a llegar las empresas petroleras a trabajar en Venezuela. Y ya viene el suministro o su secretario, como lo llaman ellos, del campo, del área, para entonces discutir con esas empresas aquí cómo es la cosa. Pero además ya estamos instalando una embajada en Venezuela de Estados Unidos y la embajada venezolana en Estados Unidos. Hay una serie de acciones que son producidas bajo presión. Después vamos a tratar de tocar un poco cómo enfrentar eso y cómo el gobierno se está moviendo. Pero no hay ninguna duda que lo está haciendo de forma obligada. Es obligado como lo está haciendo. Y allí hay unas diferencias entre la actitud de Delcy Rodríguez y el PSV y lo que María Corina Machado y sus seguidores de 20 de Venezuela apátridas han planteado. Porque alguno me dirá, bueno, Trump está aquí y está haciendo, es igual que si María Corina estuviera haciendo. O que si María Corina ganara y hubiera ganado o lo hubieran puesto de presidente. Hay diferencias, a lo mejor la gente no las ve muy sustanciales, pero sí hay algunas diferencias que vamos a tocar en la próxima parte del programa. Vamos ahora entonces a un intermedio musical. Teco yo estoy, contigo yo estoy. El dúo de amor de la ópera Un ballo in maschera, un baile de máscaras, de Giuseppe Verdi. Se trata del momento en que Amelia, la soprano protagonista, y Ricardo, tenor, gobernador de Boston, o en otras versiones presentado como Gustavo III de Suecia, se encuentran en un remoto sitio a medianoche y terminan confesándose su amor. Amelia es la esposa del mejor amigo de Ricardo y ha ido a buscar una hierba que le sirva para olvidar su amor, siguiendo las recomendaciones de una hechicera a quien consultó. Ricardo se enteró de esta decisión y decide no dejarla sola y se le presenta a medianoche declarándole su amor. Amelia resiste y le recuerda que es la esposa de su mejor amigo, pero al final la atracción amorosa vence sin ir más lejos de una efusión verbal. Presentamos la versión del tenor polaco Piotr Beksala como Gustavo III y la soprano búlgara Krasimira Stoyanova como Amelia en una producción de la Ópera de Viena de 2016. Beksala es una de las mejores voces de tenor de la actualidad, con una interpretación escénica excelente en distintos papeles operísticos, trágicos, cómicos o románticos. Stoyanova es una destacada soprano que canta regularmente en el Metropolitan de Nueva York, Covent Garden de Londres, la Ópera de Berlín, en San Diego, Chicago, Barcelona, en la Scala de Milán, en la Bastilla de París, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Deleítense con esta presentación.
La pietà che tocca. Oh,
Le ruego con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro hoy, miércoles 21 de enero de 2026. Bueno, ya habíamos señalado entonces que la situación venezolana hoy es muy grave. Uno dice, bueno, llegamos a lo que muchos habíamos pensado se podía llegar de continuar la tozudez, la soberbia gubernamental, el sectarismo gubernamental, y de continuar también la agresión contra Venezuela hecha por María Corina Machado y su grupo, y por Julio Borges, Leopoldo López, Guaidó, etcétera, etcétera. Esto no es un problema de un momento, esto es algo que viene corriendo desde hace años, y que ha debilitado a Venezuela para hacerla muy vulnerable ante las pretensiones estadounidenses del momento. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace Delcy Rodríguez hoy y lo que María Corina Machado habría hecho? Recuerden que María Corina Machado ya tenía su programa de gobierno y ella ya había ofrecido todo el petróleo, todo el oro, todo el hierro, todo lo que Venezuela tenga, allá las aguas, a sus trabajadores, todo, absolutamente todo, se lo había ofrecido a las empresas internacionales para que vivieran, porque Venezuela iba a ser un oasis de inversión, donde iban a sacar muchísimo dinero. Ese fue su discurso, y no estoy mintiendo ni exagerando. Los que lo quieran buscar, lo pueden buscar en Google, que allí van a encontrar todas las veces que María Corina dijo y las veces que se reunió para ofrecer a Venezuela al mejor postor, una subasta, lo llamamos en ese momento. Ya subastaba a Venezuela sin tener ninguna autoridad para hacerlo, porque ella además no tenía ningún cargo de gobierno para empezar, pues simplemente una líder de un sector de la oposición, porque ni siquiera era la líder de toda la oposición, mucho menos la líder del país, ¿no? Y es la líder de un sector de la oposición, que ha metido el cuento de que todo el país está con ella, pero a ese país ella lo ha agredido de una forma que ya el país incluso lo ha sentido y lo conoce. Pero Delcy Rodríguez no le gusta lo que Trump hizo. A María Corina Machado sí le gusta lo que Trump hizo, porque ella quería que se hiciera eso, que se invadiera, que se llevaran no solo a Maduro, que se llevaran al resto también, a Jorge Rodríguez, que se llevaran a Diosdado Cabello, que se llevaran a Padrino López, que se llevaran a Delcy Lima, se llevaran a todo el mundo, pues, se llevaran a todos. Y si podían llevarse a algunos gobernadores y a algunos alcaldes, mejor todavía. Eso quería María Corina Machado. Lo dijo expresamente, y habló incluso de que ahora a lo mejor en ese momento puede haber bajas, porque claro, siempre se producen esos problemas de daños colaterales y cosas por el estilo. Entonces, María Corina sí quería que se hiciera lo que Trump hizo. Delcy Rodríguez no quería que se hiciera lo que Trump hizo. Ya es una diferencia importante. La otra, Delcy está actuando en función de lo que dice Trump, obligada, a juro. María Corina Machado no tendría que ser obligada, pues. Allá más bien Trump tendría que detenerla, pararla para que no fuera más allá, que es lo que al final hizo. Al no traerla, al no aceptar que ella fuera la lideresa, porque sabía que la mujer lo que quería era caer en mesa limpia, acabar con quienes ella considerara se oponían a ella, pues. Es decir, hacerle a los chavecistas o a los que estuvieran con el gobierno, a los opositores que ella llamaba alacranes, o a quienes simplemente estuvieran en una posición neutral, hacerle lo que ella decía, el gobierno le hacía a la oposición. Eso era lo que quería María Corina Machado. Entonces, no es lo mismo tener de presidente a una persona que quiere hacer lo que Trump hace y que quiere ir más allá que Trump, que tener de presidente a una persona que, aunque está haciendo lo que Trump dice, está resistiendo, está negociando, está tratando de ver cómo rescata la soberanía por la vía diplomática. Es decir, tenemos una resistencia muy pasiva, pero resistencia al fin. Mientras que con María Corina Machado no habría ningún tipo de resistencia. Habría que resistir a Trump y a María Corina Machado. Hoy no. Hoy, en todo caso, hay que resistir a Trump y hay que de alguna manera apoyar las acciones del gobierno que resisten a Trump. Hay que de alguna manera apoyar las acciones del gobierno que tratan de rescatar la soberanía. Eso hay que hacerlo, porque en este momento la oposición en Venezuela es Trump. No es María Corina y su grupo, no. Ellos no existen. Además están en el congelador. Ahorita ellos no pueden. Trump le dijo a María Corina que ni siquiera debía regresar porque él no la quiere en Venezuela. Y ella, por supuesto, le va a hacer totalmente caso a lo que diga Trump y no va a poder regresar a Venezuela. Ni siquiera decir que está en Venezuela va a poder. Porque ya Trump dijo que no, que en este momento traerla a Venezuela no sería bueno. Eso fue de las cosas que hablaron a lo mejor cuando se entrevistaron, ¿no? Trump la tiene en el congelador, lo cual no significa que no la use más adelante. Posiblemente la usará más adelante. Entonces, la oposición violenta pedía que Estados Unidos invadiera, se llevara a Maduro y que los pusieran a ellos al mando. Trump hizo solo parte de lo que la oposición violenta quería. Parte, entró, se llevó nada más a Maduro, no a los otros que ellos querían que se llevara, y decidió encargarse él, poner él, ser él el quien estuviera al mando y trabajar con alguien del gobierno que controlara la situación para evitar el caos, la caotización de Venezuela, porque esa caotización era contraproducente para los planes de inversión, etcétera, que tiene Trump en relación con el petróleo, en relación con los minerales, metales, tierras raras en Venezuela. Entonces, por eso Trump decide que trabaja con Delcy Rodríguez. Y por eso, hasta ahora, como Delcy ha hecho en lo que Trump quería, pues está diciendo que es una mujer espectacular, que es una mujer muy, muy inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, llegó a decir algo que me imagino puede hacer convulsionar o debe haber hecho convulsionar a María Corina, Julio Borges, Leopoldo López, Ledesma, Guaidó, etcétera. Digo que sí, María, que si Delcy Rodríguez termina haciéndolo bien y si hace todo lo que se dice y este país salía adelante y entonces las empresas petroleras hacen ganancias, etcétera. Bueno, que muy bien podrían quedarse en el poder. Así lo dijo. Así lo dijo. Eso, por supuesto, debe tener a María Corina muy preocupada, porque ella lo que quisiera es que de alguna manera no resultara ese plan de Trump tan fácilmente, sino que hubiera muchos obstáculos que hicieran que Trump pensara en ella, en María Corina, para encargarse de Venezuela más adelante. Esa es la situación. Esa es la situación. Y por eso sí hay una diferencia entre que sea Delcy Rodríguez quien esté como presidente a que sea María Corina Machado quien esté como presidente, independientemente de que la política que se lleve adelante desde el punto de vista económico, social, etcétera, sea la política elaborada por el Departamento de Estado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en Venezuela? Ya les dije que una de las posibilidades era la que Diosdado Cabello señalaba muchas veces en su programa, con aquel cuento de que podrán entrar, pero no les va a ser difícil salir, porque, bueno, Chávez también lo dijo mucho. Aquí hay grandes montañas donde se puede uno ir y tal y hacer una resistencia. Eso es cierto. Un pueblo puede hacer eso. Pero un pueblo hace eso es cuando es invadido totalmente y cuando, bueno, no puede vivir con ese invasor dentro porque ese invasor lo está matando. Entonces, en ese momento el pueblo hace eso. Sí. Comienza una lucha por la defensa de la soberanía y de la patria, que es la misma lucha, es la lucha por la vida de las personas, porque cada quien está luchando por su vida. Pero ese no es el caso en este momento. Entonces, en el caso en este momento, es que tenemos un gobierno y tenemos unos periodos, unas etapas a cumplir, una de estabilización, una segunda que es de crecimiento productivo, de mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de los salarios, mejoramiento de condiciones de vida, etcétera, etcétera, y una posterior, una última, tercera etapa en donde se supone que llegaría la transición y terminaría todo como tiene que terminar en una elección. Esto es un proceso que se va a llevar un tiempo, no es un proceso para 6 meses, ¿no? Es un proceso para 2 años. Incluso lo han dicho tanto Marco Rubio como el propio Donald Trump lo ha dicho. Por supuesto, quienes quieren que este proceso fracase, quienes quieren que no continúen el poder del Ciro Rodríguez, porque como dije, si lo hacen bien, desde el punto de vista de que los venezolanos sienten que mejoran sus condiciones de vida, sienten que se alcanzó la paz, que todo ese enfrentamiento interno que teníamos desapareció y que las cosas fluyen, que la inflación baja, que se estabiliza el cambio en de la divisa, etcétera. Eso no es muy bueno para los planes de María Corina, a lo mejor es bueno para los planes de Trump, porque Trump quiere eso siempre y cuando él tenga el control, que ya lo tiene, de la producción petrolera, y él pueda incluso controlar a Venezuela en relación a las relaciones de Venezuela con los enemigos, lo que Estados Unidos considera sus enemigos, concretamente con China, Rusia, Irán, por ejemplo, para hablar de los tres fundamentales, quizás. Sin embargo, hay unos contratos que firmó la República de Venezuela con los chinos, con los rusos, con otros que han firmado, que de alguna manera tienen que resolverse. Y no me extrañaría que una parte del resto del petróleo que no se lleve a Estados Unidos pueda manejarlo el país, y el país se esté moviendo, el gobierno de Delcy Rodríguez se esté moviendo para buscar manejar eso ya más autónomamente, más soberanamente. Es decir, hay un proceso de reconquista lenta de la soberanía que puede durar muchos años y que eventualmente puede llevarnos a tener lo que teníamos en el largo plazo. Yo creo que hay que apostar a ese proceso, porque el otro proceso no tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Y dentro de ese apostar hay que ver cómo resolvemos la cuestión educativa y la cuestión de salud. Y hay que ver cómo resolvemos el problema de los sueldos y salarios. Y hay que ver cómo resolvemos el problema del bienestar y de las mejores condiciones de vida de los venezolanos. Eso hay que verlo también. Y hay que actuar en ese sentido. Y yo creo que se debe apoyar todo lo que el gobierno haga en sentido de beneficio para la patria. Y estar pendiente de las cosas que el gobierno pueda hacer que sean contrarias al interés nacional. Porque no olvidemos que de todas maneras en el gobierno está el PSDV, y el PSDV también tiene sus deseos, sus intereses particulares. Y sus intereses particulares es continuar en el poder. Y eso los lleva a separarse del interés nacional. Y al separarse del interés nacional, bueno, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y ser oposición. No es nada extraño. Alguna gente se confunde y cree que no se puede ser, no se puede tener una actitud de ese tipo. Yo quiero recordar que en el gobierno de Leoni, Copei, luego de haber apoyado, luego de haber gobernado junto con Betancur en lo que se llamó gobierno de ancha base, con Betancur, donde estaba Copei, Acción Democrática y Unión Republicana Democrática. Cuando pasamos al gobierno de Leoni, ya Copei no hace gobierno. Participa en el gobierno, sí participa, pero ya no lo hace como lo hizo con Betancur, porque ya tiene una doble línea. por un lado apoya al gobierno en una serie de cosas y por otro lado le exige al gobierno en otra. Es decir, era gobierno y era oposición, que es un poco lo que debe ocurrir en este momento. En este momento hay que apoyar a Delcy Rodríguez y al gobierno en todo lo que haga en función del bienestar de la nación venezolana, de la paz, del rescate de la soberanía, de recuperar, de volver al marco constitucional, de liberar presos políticos, de ajustarse al debido proceso. Eso habría que apoyarlo, no debería haber duda en eso. Y habría que enfrentar todo aquello que se oponga al interés nacional. De tal manera que es una posición dual que es difícil de ejecutar, pero es posible hacerlo y que se ha hecho en el país anteriormente, no solamente aquí, en otras partes del mundo también. Entonces, en eso estamos. El gobierno decidió defender la soberanía por vía diplomática, según sus propias declaraciones, porque no tiene otra vía para hacerlo. No, hay que acompañar al gobierno en ese enfrentamiento de la pérdida de soberanía por la vía diplomática. Ahí hay que acompañarlo. Bueno, los dejamos. Vamos a encontrarnos nuevamente el próximo miércoles. Y pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.